El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos hoy en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hoy día, sábado 27 de marzo del año 2021, comenzamos ya con un ciclo de conversaciones en torno a lo que será el proceso constituyente en nuestro país. Y este que será quizás el primer programa de los que puedan venir en los venideros y en las próximas semanas. El día de hoy estaré locuteando con ustedes, mi nombre es Vladimir Torres y también nos acompaña en la locución Ricardo Humberto Pérez Abarca. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Vladimir, muy contento de estar nuevamente acá contigo, con el equipo del Caleidoscopio, siempre un agrado. Y además, con muy buenas noticias también para nuestro equipo, ya que se están incorporando también nuevas personas que van a poder refrescar estas voces que a veces pueden aburrir, Vladimir. Pero
así es.
Intentemos que el día de hoy no ocurra. Y fíjate que tú pones un tema tan relevante, tan importante, luego de la crisis social vivida el 2019, ¿no?, en octubre, y la posterior pandemia, ¿no?, que ha hecho que de alguna manera todas esas fuerzas sociales movilizadas de alguna manera llegaran a este proceso, ¿no?, con hartas incertidumbres aún, ¿no?, por la situación epidemiológica, y aún más también por todos los temas de justicia y reparación que están también siempre muy ligados a ello. Tú dices, comenzamos un ciclo constituyente, un ciclo donde esperamos que muchas voces sean escuchadas, que todas las voces podamos sentirnos representados y representadas por un Estado, ¿no? Que nos, ojalá, brinde las mejores condiciones de vida posible. En ese sentido, Vladimir, hoy día nos acompañan dos personas muy, muy importantes en términos de poder comprender y dimensionar cómo desde nuestra disciplina, la enfermería, y por cierto, el cuidado como eje central, cómo nos podrían ayudar en estas nuevas perspectivas de hacer sociedad. Pero antes, Vladimir, me gustaría que hagamos un breve repaso de esta semana, qué han sucedido, que nos tienen al día de hoy muy alerta en algunas.
Bueno, yo creo que podríamos ahondar en un tema que es relevante, en torno a lo que es la situación actual por casos nuevos de COVID, y en donde Chile está rondeando cerca de los 6.000 casos ya en los últimos días, situación que es un poco preocupante, y en el contexto de lo que vamos a conversar el día de hoy finalmente, es que es en relación a las elecciones. ¿Qué tan factible podrán ser las elecciones en este contexto sanitario? Se ha puesto en cuestionamiento, se ha conversado un poco al respecto. Recientemente, durante esta semana, el ministro de Salud declara que, salvo que estemos en un escenario catastrófico, estas elecciones no debiesen moverse finalmente. Y no sé si tú compartes esa opinión. Creo sí que, y me causa un poco de susto el hecho de que se espere a un estado catastrófico. Yo creo que aquí hay que ser un poco más estratégico, según mi punto de vista al menos, en donde no debemos esperar a llegar a ese tipo de situaciones. Y eso me preocupa un poco, entendiendo que a lo mejor retrasarlo no significa no hacerlo, pero sí hay que poner los pies bien sobre la tierra en el contexto en el cual estamos hoy. Y yo creo que cualquier medida que pueda contribuir a paliar un poco estos aumentos en los casos que hemos tenido es bienvenida. Al menos muy a juicio personal, y entendiendo que es muy importante el proceso eleccionario que se viene, porque creo que es fundamental, y sí o sí no es necesario suspender o eliminar, o sea, a lo mejor posponer, desde mi perspectiva. No sé qué opinas tú, Ricardo.
Y muy ligado a lo que ha pasado también con el Colegio Médico esta semana, ¿no? Tras las declaraciones de Isquia Siche, su presidenta, sobre el manejo que ha tenido en especial este gobierno en esta pandemia. Yo me pregunto, Vladimir, y muy a título personal, ¿qué más catastrófico que bordear las 30.000 muertes en un país donde evidentemente se ha privilegiado el aspecto económico? Ahora bien, creo que es importante recordar también que hay medidas tan importantes como la presencialidad en los colegios que nuevamente tienen que ser repensadas y un poco pensando también en que las posibles aglomeraciones que existan el día 10 y 11 de abril pueden contribuir, por cierto, a nuevos contagios. Sin embargo, Vladimir, podemos hablar mucho de estos temas, pero creo más relevante aún escuchar las voces que tenemos invitadas el día de hoy. ¿Quiénes nos acompañan,
Así
Vladimir?
es, así es, así es. El día de hoy tenemos a dos enfermeras, una desde Chile, otra que nos acompaña desde Quebec. Bueno, el día de hoy estaremos con Marcela Ferrada Videla, ella es enfermera profesora de la Universidad de Quebec en Outaouais y es doctora en Administración de Servicios en Enfermería, magíster en Gestión de Servicios de Salud de la Escuela Nacional de Administración Pública de Quebec. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás?
Mucho gusto, muy realmente gracias por esta invitación. Me parece una tribuna extremadamente importante que ya posiciona la voz de enfermería en lo que está pasando en Chile. Así que felicitación y con mucho agrado voy a participar con ustedes.
Muy agradecido porque hayas podido acoger esta invitación el día de hoy. Y bueno, acá desde la casa, nuestra compañera de labores, enfermera con amplia trayectoria en salud pública, quien muchas veces nos deleita con sus historias en su trayectoria, Alicia Villalobos, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida.
Hola, muy bien, gracias, y aquí expectante. Bueno, ustedes saben que yo siempre me sitúo de la realidad, porque la única verdad es la realidad, para mí, ¿ya? Por lo tanto, mi exposición va a estar dada desde el día del alzamiento social, ese 18 de octubre, en que viví 5 horas en la calle. Me tocó conversar con la gente que estaba en la calle, que borboteaba de todos lados. Así que desde ahí para adelante no hemos parado, ¿ya? Y ahora estoy atendiendo pacientes con estudiantes y bañándome de realidad de nuevo. De nuevo, desde la realidad, no me cuesta nada decir cómo tenemos que cambiar la constitución. Así que ese es como mi hilo conductor.
Desde los
Desde
inicios
los
sabemos que
inicios y desde
Alicia ha
la realidad
estado.
misma, donde están los temas. Desde ahí,
Así es.
sí, desde ahí hablo yo.
Bueno, Ricardo, y ya que habíamos conversado esto al inicio del programa, estábamos teniendo esta conversación de qué tan factible ven quizás la posibilidad de movilizar o posponer un poco las elecciones a constituyentes. Quisiera yo extender también la palabra a Marcela y Alicia sobre su opinión en el contexto sanitario actual, en donde estamos con cerca de 6.000 casos, rondeando los 6.000 casos finalmente nuevos durante esta semana, si pudiéramos así decirlo, promediar. No sé qué opina al respecto Marcela referente a esto. ¿Ves factible quizás realizar la elección?
Bueno, la pregunta hay que verla desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Primero que nada, ¿cómo podemos proteger a los ciudadanos a la población, de que no haya más infecciones? Ahora se está viendo que hay un repunte en Chile, lo estaba mirando justamente últimamente. Entonces, la idea, digamos, la pregunta hay que contestarla en el fondo, ¿cómo se puede proteger a la población? ¿Qué tipo de infraestructura se deben poner digamos, implantar para que la ciudadanía pueda ejercer su voto en una, Alicia lo mencionaba, o sea, a partir del 18 de octubre sabemos perfectamente bien que hay un movimiento social muy importante que he seguido desde Quebec, se lo digo con obviamente a la distancia, lo que estamos observando es preocupante. Pero yo creo que la respuesta tiene que venir de la salud pública con el objetivo de, digamos, de hacer lo posible para que la población pueda ejercer un voto que es muy importante históricamente en Chile, ¿no?
Sin duda una situación histórica, como dice Marcela, y yo creo que vivía con mucho fervor por toda la ciudadanía. Y Alicia, ¿tú qué piensas al respecto en la situación que estamos en nuestro país? ¿Ves factible
Mira,
o ves quizás una buena señal?
yo pienso que en primer lugar deberían haber una votación más importante de que la que fue el plebiscito. Debe votar mucha más gente. Y de hecho, ¿no es cierto? Van los están las elecciones junto con alcaldes, con concejales, gobernadores. Por lo tanto, ¿no es cierto? Debería votar mucho más gente, ¿ya? A partir de eso, es que mi pregunta no está tanto en el tema de cómo nos organizamos desde la salud pública, porque van a ser 2 días. En el plebiscito anduvimos bastante bien, no hubo aumento de contagio, ¿ya? Así que yo no vería eso tanto problema. Mi problema está quiénes van a votar. Y el problema, que van a ir a votar, como siempre, los que tienen recursos, los que tienen auto, ¿no es cierto?, para ir a votar, pero los que vienen de las poblaciones, de los lugares más alejados, que son los más pobres, van a tener más dificultad para llegar. Y en ese sentido, siento que el gobierno quiere hacer las elecciones, porque ellos van a tener seguro, como sabemos, siempre a sus votantes, nosotros no. Y nosotros por las dificultades para la llegada a votar. Pensemos, ¿no es cierto?, que es todo el país, que hay lugares muy alejados, que va a llover muchos lugares y que no hay transporte, ¿ya? Y que el transporte, yo diría que es el mayor lugar de riesgo, el riesgo mayor, metro, micro. Entonces, ahí está mi preocupación. Ahí está centrada mi preocupación en quienes llegan a votar, ¿ya? Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que los defensores de la actual constitución, ellos siempre van a llegar, porque tienen los recursos, son los que tienen los recursos. ¿Ya? Y a nosotros nos interesa que lleguen las grandes masas. Y para mí debería ser mucho más importante que la votación que tuvo el plebiscito. Porque deberíamos estar convocando a mucha más gente. Y por otro lado, yo creo que una gran apuesta que nosotros debemos tener en esta votación es que los independientes salgan con una votación alta. Porque yo creo que al tener independientes nosotros podemos pensar en cambiar la constitución. Pero si llegan se vota más por los mismos de siempre, es muy difícil. Y los mismos de siempre digo de izquierda y derecha, porque a nosotros, a mí siempre yo me hacía la pregunta, yo también vivía hartos años en el extranjero, y me hacía la pregunta que por qué éramos, discúlpenme la palabra, a lo mejor me voy a poner un poco de isquia, ¿por qué éramos tan imbéciles de no cambiar las cosas? ¿Ya? Porque yo trabajé en el ministerio, vi de ahí que los dirigentes nuestros se enredaron en el lenguaje al final, pero para no decir nada, porque estaban comprometidos también con el cuento, se fueron comprometiendo y se fueron metiendo en el poder y todas, ¿no es cierto?, ya lo que se ha ido, ¿no es cierto?, no solamente en Chile, cómo, ¿no es cierto?, se va constituyendo el poder, ¿ya? Y el poder, ¿no es cierto?, es una mezcla de todos y al final todos tenían los mismos intereses porque se estaban haciendo ricos,
Claro.
¿ya?
Alicia.
Entonces, ¿te fijas? Entonces, mirándolo desde ahí, desde toda esa instancia, yo creo que hay apuestas acá que los independientes sean los que saquen más votación, que llegue mucha gente, pero para que llegue mucha gente tienen que haber condiciones de transporte, de clima, ¿te fijas? De todo eso. Eso me preocupa más que el lugar mismo de votación. Porque los lugares de votación, al ser 2 días, yo fui a votar a una población súper pobre, y yo voté ahí en Recoleta, en la parte más pobre, y había estado bastante bien organizado desde el punto de vista de las distancias y de todo eso, estaba súper bien organizado.
Alicia, bueno, aquí tú lo mencionas, lo importante acá es la participación.
Sí.
Y fíjate que recordando lo que fue el apruebo y rechazo, el padrón electoral bordeó el 50%, lo que aún así sigue siendo bajo. Y esto denota, ¿no?, una fractura del mundo social, cotidiano con la política que ya la sabemos. Y ahí me gustaría hacerle una pregunta a Marcela. Porque aparecen otros términos también que un poco lo mencionaba Alicia, también desde el rol del ministerio y las distintas instituciones, pero yo creo que acá aparece la salud en todas las políticas o cómo miramos la salud también para resolver crisis políticas y sociales y sanitarias como las tenemos actualmente en Chile. Desde esa perspectiva, ¿qué podemos decir desde el cuidado?
Bueno, a mí yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con Alicia, o sea, obviamente que lo que se quiere es movilizar la población para que se vaya a votar y en las mejores condiciones. El gobierno es responsable de poner la infraestructura y de preocuparse justamente de favorecer el hecho de que la gente vaya a votar. Ahora, mira, a menor escala, acá en Montreal, en Quebec, cuando se participó, ¿no?, en la cosa esta de los rechazos, la última votación que se hubo. En ese momento no se podía votar por cuestión de salud pública porque había muchos contagios acá en el Quebec. Lo que hizo la comunidad chilena fue organizarse, movilizando a los diputados, movilizando a la gente política, movilizando a los actores sindicales, etcétera, para asegurarse de que los chilenos en Montreal pudieran participar en la votación. Así que se dirigió, digamos, se influenció el gobierno quebecois, el gobierno federal, para que pudieran darse la infraestructura necesaria para permitir a los chilenos ir a votar. O sea, lo lograron, lo logramos, quiero decir. Entonces, a eso me refería yo, que esto no puede ser una excusa, una disculpa del gobierno de decir, bueno, atrasamos porque tenemos muchos contagios, ¿de acuerdo? Pero si se hace, el gobierno es responsable de tener toda la infraestructura necesaria de protección a la población y de favorecer de esa manera una votación que vaya más del 50%, como lo dice Alicia, yo estoy completamente de acuerdo con eso. No sé si acaso respondo a tu pregunta, pero me parece que hay una responsabilidad colectiva, social, que le pertenece obviamente a las instancias, digamos, donde se toman las decisiones a nivel gubernamental.
Alicia, y en ese sentido, ¿cómo podría desde salud, desde el cuidado, empezar a resolver también, y esto apunta ya un poco dejando el plano netamente electoral del 10 y 11 de abril, sino cómo comprender que finalmente la crisis social política que tenemos actualmente, una de las salidas es precisamente mejorar la salud, ¿no? Y el cuidado como uno de los temas quizás que ahí podemos ver. Alicia, ¿qué opinas tú con respecto a la salud de la
Universidad de Chile? Y a mí me tocó conducir el piloto que se hizo en el suroriente. Ahí nosotros estuvimos durante 7 meses haciendo trazabilidad y seguimiento. ¿Ya? Yo creo que nosotros aportamos ahí al cuidado. Nosotros todos los días cuando partimos teníamos una plataforma con 70 enfermos. ¿Ya? Y ahí educábamos y a las personas que estaban contagiadas las controlábamos todos los días. Nos llegamos a ser amigos de 14 días hablando con ellos y después todos los contactos y ahí educamos mucho. Yo creo que aquí pasa por la educación, porque las personas sepan cómo utilizar los medios de protección y en la medida que sepan cómo utilizar los medios de protección también tengo seguridad de salir de la casa y salir más con más seguridad, que van a usar bien las mascarillas, del lavado a mano, de la distancia física. Te fijas, yo creo que el aporte del nuestro ha sido ahí y sigue siendo, porque después yo continué diciembre y enero, continuamos haciendo grandes cantidades de controles de teleconsulta, y hoy día yo continúo, esta mañana vimos una cantidad de personas también, y lo que me impacta a mí mucho, yo estoy ahora en un lugar que es Cerro Navia, que es muy, pero muy pobre, estuve en La Pintana también, La Granja, San Ramón, me ha tocado estar en el cordón más pobre de la región metropolitana, y me impresiona, por ejemplo, hoy día una persona que controlamos, 4 familiares de él habían estado enfermos. Después me ha tocado ver personas que están secueladas, personas que han estado intubadas 2 meses, y que no hay control de salud para ello. No hay, aquí deberíamos luchar nosotros porque se creara un servicio de seguimiento de los secuelados del COVID, porque les da una cantidad de cosas que son cosas que ni la ciencia sabe todavía, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos haciendo un gran aporte en los cuidados y de coordinar con la red, ¿no es cierto? Coordinar que esas personas no queden solos, porque van a quedar ciegos, porque van a quedar con enfermedades renales, cardíacas, de todo tipo, neurológicas, de todo tipo. Entonces ahí nosotros, les digo, Ricardo y Vladi, nosotros estamos haciendo bastantes controles y como levantando la información de cómo tenemos que organizar los cuidados, ¿ya? Y la población queda muy satisfecha y el CEFAM también, porque nosotros ahí tenemos, y a mí me preocupa un poco la escuela, que no es más disruptiva. Yo encuentro que la escuela y la universidad en general es muy conservadora. Porque aquí nosotros, mira, la mejor forma para mí, a mí, yo que he vivido tantas tragedias y tantas cosas que soy, que ustedes saben, ¿no es cierto?, que me dedico al tema de catástrofe, que he estado entre los cadáveres en Haití, he estado en otras ocasiones, situaciones de emergencia. Yo creo que cuando uno más aprende es en las grandes crisis. Y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo. Yo he conversado con alguna gente de poder ir presencial con el resguardo de los estudiantes, pero los estudiantes, yo considero que lo que yo trabajé con los estudiantes, con los internos, fue un gran aprendizaje, porque ellos vivieron la crisis, vivieron el caos, lo que hemos hablado de cómo se aprende desde el caos de la crisis. De repente no sabemos qué hacer, pero rápidamente, y creo que es que si hoy día, si es que hay un momento de formación más grande desde la humanidad, desde el ser humano, desde la dignidad, es este. No va a haber nunca algo más, que el ser humano ha quedado en la incertidumbre más grande de qué va a ser de él a futuro. Todavía no sabemos. Vemos que Alemania hoy día va a la cuarentena casi total, porque aparece una nueva cepa. Entonces, y no sabemos tampoco si las vacunas nos van a cubrir. Entonces, seguimos en una incertidumbre. Entonces, yo creo que es la formación, y creo que la escuela, o sea, no está a la altura de eso, y la universidad todavía no está a la altura. Hoy día conversábamos con la directora de la Escuela de Salud Pública, con la Soledad Barría. ¿Qué hacíamos? Bueno, yo les dije, yo estoy en eso, no puedo hacer otra cosa porque tengo responsabilidad con estudiantes.
¿Ya? En ese sentido, Alicia...
Pero yo siento que no estamos a la altura de lo que podemos entregar como universidad y cómo podemos formar a los recursos humanos en estos momentos. Estos son los momentos más ricos de formación para los estudiantes. Yo le digo, cuando ustedes pasen unos 10 años, sean unos 15 años, tengan nietos, hijos, van a decir, yo me formé durante esta pandemia. Y saqué todas estas experiencias. Yo no sé, Marcela, si tú compartes también, que es un momento, pero exquisito de formación, desde todos los ámbitos.
Exacto, yo creo, Alicia, que tú tienes toda la razón. Y fíjate que, por ejemplo, aquí lo que pasó fue que cuando se empezó la pandemia el año pasado, ¿no?, en marzo, empezaron los brotes, etcétera, y se cambiaron las estancias de los estudiantes, se retiraron los estudiantes de los establecimientos de salud, y yo creo que fue una decisión errada, porque justamente era el momento de desarrollar competencias, habilidades, trabajo de equipo, todo lo que tiene que ver con los protocolos, cómo reaccionar en esta pandemia, que bueno, que es mundial, obviamente todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo de que el cuidado se posicionara en lo que le corresponde, ¿no? En vez de retirar a los estudiantes, de haberlos dejado para poder justamente haber acompañado los equipos que están en primera línea y que han sufrido horriblemente en esta pandemia. Aquí se está hablando de una cuarta pandemia, que sería el estado de salud mental de los equipos de salud, y eso yo creo que no se puede dejar de un lado. O sea, está la parte física, la parte de la población, pero yo pienso que también hay que preocuparse de las consecuencias que esta pandemia va a traer en los equipos de trabajo, en los equipos de salud, ¿no? Así que yo creo que, obviamente, no sé por qué, en el fondo, la pregunta que me hago yo es de ¿por qué enfermería dejó pasar este momento? Porque yo creo que hay que ser bien crítico, o sea, podemos estar esperando que nos den la pauta, ¿no?, y que nos inviten a la toma de decisión, a sentarnos en la mesa decisional, etcétera, pero ¿qué hizo que enfermería haya aceptado que en el caso del Quebec se retiraron los estudiantes por un periodo de tiempo de los hospitales y no haber insistido? Ahora, ¿qué pasó? Un año más tarde, ¿qué es lo que se está haciendo ahora con los estudiantes? Se está tratando de, ¿cómo se dice?, crear las condiciones para que los estudiantes acorten o aplacen su formación académica para reintegrar las unidades de cuidado. O sea, hace un año no lo vimos, pero ahora sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque los equipos están cansados. O sea, hay alguien que toma las decisiones. Y yo creo que lamentablemente enfermería no siempre está en la toma de decisión. Y eso nos pertenece a nosotros, no pertenece a nadie más. O sea, el de no estar esperando siempre históricamente que nos inviten a formar parte de la toma de decisión estratégica en los establecimientos de salud.
Esto va a ser parte también de la profundización que haremos en esta segunda, en este segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud este día sábado. Vamos con este corte y regresamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta en el segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud. Hoy día estamos a sábado 27 de marzo del 2021 conversando con dos enfermeras, Marcela desde Quebec y Alicia acá desde Chile, en torno a lo que será este proceso constituyente, bueno, y otras cosas que nos lleva a la conversación, que muchas veces, como bien es sabido Ricardo, la conversación a veces se torna en otras temáticas que son muy relevantes respecto a la salud. Pero antes de continuar con esta conversación del día de hoy, queremos recordarle a nuestras y nuestros auditores nuestras redes sociales para que puedan enviarnos sus comentarios y también consultas respecto a los programas que les gustaría escuchar. Por Twitter, @caleido_uchile. Por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, todos los programas de Caleidoscopio de la Salud pueden ser vueltos a escuchar en radio.uchile.cl en la sección Vuelve a Escuchar. Si quieren revivir este programa, ya saben que lo pueden encontrar en ese sitio de internet. Y bueno, retomando un poco lo que conversábamos en el bloque anterior con Alicia y Marcela, hoy en día, bueno, de todas estas catástrofes que mencionaba Alicia, entre otras, hay mucho siempre que aprender, ¿ya? Y siempre enfermería ha estado en ello. Y en ese sentido, enfermería tiene mucho que decir y mucho también en lo que aportar. Más aún hoy en el contexto en donde se va a elaborar una nueva constitución. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú, Marcela, que la disciplina debiese poder incorporarse en este momento en donde podríamos desarrollar y dar cuenta mucho del rol político que tiene la disciplina en este proceso constituyente que se nos viene?
Mira, yo pienso que mi punto de vista es, digamos, de un más, no internacional, pero yo creo que hay que mirarlo de un punto de vista más, ¿cómo se dice? Más ancho, ¿no? Yo creo que la profesión de enfermería tiene que ocupar un rol importante en lo que es la elaboración de las políticas, o sea, las políticas públicas. Tiene que tener un lugar en la toma de decisión estratégica. Tiene que participar en las altas esferas, digamos, donde se toman las decisiones que van a orientar los gobiernos, o sea, digamos, la directiva de salud. Considero de que enfermería todavía está un poco, cuando dicen, bueno, ¿qué rol le queremos dar a la enfermería? Enfermería no puede seguir esperando, como le decía antes, que la inviten a participar en la toma de decisiones. Enfermería tiene que ser un actor incontornable, o sea, un actor esencial, clave en lo que es la mejoría, sobre todo de los cuidados, pero también de lo que significa la calidad de los servicios. El acceso a la población, el acceso de servicio a la población, también enfermería tiene que decir, tiene una opinión que dar al respecto. Entonces, a mí me parece de que enfermería en este momento tiene que actualizar todo lo que es el proceso de profesionalización, o sea, hay cosas que tenemos que mejorar como profesión, como disciplina. Es verdad que se está creando todo un saber disciplinario que nos permite tomar o ejercer en las mejores prácticas de enfermería, pero también significa de que, por ejemplo, aquí en el Quebec, ¿nosotros qué es lo que tenemos? Tenemos una orden de enfermera o un colegio de enfermería en la cual tenemos que estar afiliados obligatoriamente. ¿Eso qué significa? Que significa que hay un cuidado, digamos, de manera colectiva de la profesión de enfermería en términos del ejercicio de enfermería como tal. Tenemos un título exclusivo que es protegido justamente por los reglamentos, por el cuadro legal que hay, eso que permite entonces que no cualquiera se puede llamar enfermera. Tenemos 17 actividades reservadas que son exclusivamente ejercidas por enfermería y también, obviamente, en colaboración con otros profesionales. O sea, tenemos un cuadro legal, una ley de enfermería que protege la enfermería, pero que también le da todas las herramientas posibles para ser un actor principal en la toma de decisiones. Ahora, ¿que participamos en todas las tomas de decisiones? La respuesta es no. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que
una
tiene
pregunta muy...
que no nos permite todavía ocupar plenamente el espacio político que deberíamos ocupar? Tenemos un mandato social y tenemos aún todavía estar luchando por ser invitado, por participar en la elaboración de políticas públicas. ¿Qué es lo que pasa? Es que eso no lo viven otras profesiones. ¿Y por qué enfermería lo vive? Y eso a nivel mundial, no es solamente en Chile, no es la constituyente, yo creo que la constituyente en estos momentos permite de ver de la creación de espacios que podría ser una plataforma para justamente posicionar enfermería en dentro de las profesiones clave. Sin enfermera, los sistemas de salud caen.
Yo creo que es una pregunta bastante interesante la que plantea Marcela, y yo creo que también es muy relevante, sobre todo en el contexto actual. Y quizás a lo mejor este posicionamiento lo vienen tomando un poco estas nuevas generaciones, por ejemplo, algunas de las constituyentes que vamos a tener que son enfermeras y que están tratando de tomar este rol que menciona Marcela y que van a estar en el próximo programa del Caleidoscopio de la Salud. En ese sentido, Alicia, ¿cómo ves estas señales que está dando el gremio con estas quizás primeras constituyentes? A lo mejor, ¿es un buen inicio para tomar esta posta
política? Mira, el mundo está cambiando extraordinariamente, el poder se está destruyendo, las estructuras se están perdiendo, y hoy día la energía está en la base. ¿Ya? Entonces, yo creo que cosas que conversamos nosotros, que conversamos cuando hicimos los cabildos, que nosotros deberíamos tomar el liderazgo de enfermería y convocar a cabildos, sobre todo ahora, a escuelas y a tanto a estudiantes como a colegas. Y de hecho, ¿no es cierto?, nosotros hicimos, tú te acuerdas, Ricardo, cuando hicimos el encuentro con el que tuvimos 300 personas en el conversatorio que hicimos con Costa Rica y con Uruguay, ya fue un éxito. Pero a mí me dijeron desde la escuela que era excesivo lo que hacíamos. Y ahí yo dije, nunca más. Hicimos algo muy bueno nosotros, pero nos pararon, nos frenaron. Y lo tengo que decir, nos frenaron. Nos dijeron que era excesivo. Y ahí como que las alas a mí se me cayeron. ¿Ya? Pero yo creo que la Chile está llamada a jugar un liderazgo a nivel de la enfermería nacional porque no hay quien más lo haga. ¿Ya? Y eso lo tenemos pendiente y lo habíamos planteado. Y por otro lado, Ricardo, tanto que hemos hablado, hoy día aquí, para construir están los determinantes sociales. Aquí nosotros tenemos que liderar, ¿no es cierto?, los cambios a nivel de vivienda, a nivel de medio ambiente, a nivel de las contaminaciones, lo que nosotros también hemos estado en las ciudades, ¿no es cierto?, sacrificadas. Tenemos que entrar ahí. Entonces, ahí en ese sentido, que nosotros deberíamos estar en los cabildos de las organizaciones comunitarias. ¿Ya? Durante todo el proceso, durante el proceso del año, de los 2 años, donde se elabore la constitución. Y ahí, ¿no es cierto?, yo creo que la enfermería tiene que tener un rol social, porque mientras no tenga un rol social en la comunidad, no va a tener elementos para después poder desde ahí tener espacio en la formulación de las políticas públicas, porque hay que pensar, ¿no es cierto?, que la Constitución es un rayado de cancha, pero que te deja los grandes, como por ejemplo en salud, ¿no es cierto?, que hoy día la salud es elegir, si tú puedes elegir FONASA o ISAPRE, por lo tanto eliges de acuerdo al bolsillo que tengas. Pero cuando uno habla, ¿no es cierto?, que la salud es un derecho universal, ¿ya?, ahí cambia, y ahí, ¿no es cierto?, significa estructurar realmente un sistema de salud y estructurar, y eso viene en leyes. O sea, el trabajo que queda después para que eso que se definió a nivel de grandes trazos, a nivel de la Constitución, se lleve a cabo. Y ahí vamos a requerir un trabajo permanente, serio, creativo, ya muy creativo, porque no vamos a hacer más de lo mismo. Tenemos que hacer cambios, ¿ya? Y lo tenemos que hacer junto con la comunidad, ¿ya? En ese yo creo que es un gran desafío, porque la comunidad es la que lo vive, pues. Es la que lo vive, ¿ya? Y nosotros estamos siempre con los que están en el poder, que dirigen y nos ponen la pata encima, y que no podemos hacer las cosas, y que yo les podría decir atrocidades de lo que estoy viendo en estos momentos en la población chilena con los problemas de salud que tiene. Son atroces los problemas.
Alicia, yo creo que, bueno, tu reflexión, yo coincido plenamente en que como facultad estamos al debe, y como enfermería y como sistema de salud, y no es menor por un poco la pregunta que también deja Marcela recién en su reflexión: ¿qué hay detrás de ese no poder? Y yo creo sinceramente que estos estados no tienen la intención de cuidar, o hay gobiernos que no tienen la intención de cuidar, y en eso cualquier voz que sea contrahegemónica o que cuestione el poder biomédico hegemónico, por ejemplo, como el actual que tenemos, yo creo que es difícil. Si no avanzamos en cuestionar el lucro en salud, si no avanzamos en cuestionar la ética de los profesionales que estamos formando y que formamos parte de este sistema, no sé, Marcela, ¿qué puedes decir tú? Frente a una situación que volvemos a lo mismo, también ofrece esperanza, también ofrece oportunidades, también, como dice Alicia, desafía la creatividad. ¿Qué falta para que finalmente las acciones de cuidado tengan esa aterrizada que esperamos en la salud de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades?
Mira, yo pienso que yo he tenido la oportunidad de conversar con varias profesoras de América Latina, porque estoy coordinando una red de intercambio, y yo creo que hay que verlo a diferentes niveles. Lo que dice Alicia con respecto a un nivel macro, obviamente que enfermería tiene que ocupar ese espacio social por el mandato social que tiene. Al mismo tiempo, hay que darle a enfermería las instancias necesarias para ejercer el liderazgo, porque el liderazgo, ¿qué es lo que es? ¿No? Es influenciar. ¿A dónde vamos a influenciar? Claro, vamos a influenciar a nivel macro, pero si lo llevamos a lo que en lo cual estamos más cerca. Conversando con las colegas de América Latina, me decían de que en algunas partes ni siquiera hay direcciones de enfermería. No hay direcciones de enfermería. O sea, ¿por qué digo yo en direcciones de enfermería? Lo explico. Yo en mi tesis hice justamente mi tesis de doctorado, estudié lo que es el liderazgo estratégico de las direcciones de enfermería en las redes integradas de servicio. Tenemos dos cosas: la complejidad de los problemas de salud de la población, segundo, los establecimientos de salud que son mucho más complejos, hablando de redes de servicio, ¿no? Entonces, si no tenemos instancias que permitan a la enfermería, a la profesión de enfermería, de ejercer una influencia y de inscribir la calidad de los servicios, la calidad del cuidado en la agenda de las organizaciones, bueno, yo veo raramente que podamos ejercer influencia. Y ahora, lo que me gustaría agregar es de que enfermería tenemos todavía el gran desafío de ser capaces de contribuir y de hacer visible la contribución de enfermería en lo que es el rendimiento de las organizaciones. Las organizaciones tienen el mismo interés que todo el mundo, ¿eh? es un lucro, estoy de acuerdo contigo. Hay resultados a nivel de la salud, y ahí enfermería tiene que ser mucho más clara, objetiva, y la contribución tiene que ser mucho más visible en cómo mejoramos la salud de la población. Y de ahí yo creo que todavía no tenemos indicadores de salud que son exclusivamente de enfermería. Por ejemplo, se están desarrollando, hay todo un movimiento para poder integrar estos indicadores que permitan justamente hacer la contribución de enfermería mucho más tangible. Y yo creo que hay cosas que tenemos que ir ahondando. Crear espacios para que podamos ejercer finalmente el liderazgo estratégico en las organizaciones de salud, porque es ahí donde nosotros también tenemos que jugar un rol preponderante. Alicia tiene toda la razón en lo que ella dice a nivel macroestructural, pero las enfermeras no todas van a presentarse como candidata a nivel político, no todas van a ejercer un rol político activo público, pero la política, las habilidades políticas para influenciar tanto lo que está pasando en mi unidad de cuidado es tan importante como la colega compañera que está asumiendo una función política visible en la sociedad.
Y yo creo que ese es un mensaje súper importante que hoy en día nos están dando los y las colegas que van a constituyentes. El hecho de que no necesariamente los espacios tienen que ser espacios de tal envergadura como lo va a hacer esta nueva constitución, sino que también existen otros espacios que van a ser, por ejemplo, las futuras políticas, los futuros programas que vengan y nazcan de lo que pueda decir la constitución en torno a salud. Hoy en día vemos que hay todo un tema que, bueno, si lo discutiéramos podríamos estar muchas horas, pero el tema de la opción de el derecho a elegir o el derecho a realmente tener esta salud, ¿cierto? Que es un tema que nuestra constitución tiene ahí bien al debe. Y finalmente, bueno, este mensaje que nos dan estas y estos colegas que van a participar quizás de un momento histórico, también yo creo que tiene que ser mirada con los ojos que los ve y muestra Marcela, ¿cierto? En poder hacer que esto también llegue a los otros espacios, a los espacios ya sea desde los servicios de salud, desde los distintos ejes programáticos a nivel ministerial y en otros espacios también que pueda abrirse campo y abrirse calle, la disciplina. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a hacer un pequeño corte en el caleidoscopio de la salud y volvemos con el último bloque para retomar esta conversación. Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Bueno, Ricardo, hoy ha sido un programa en particular bastante interesante, muy intenso. Bueno, y una cosa relevante de esto es que hemos tenido espacios para poder discutir de todo un poco, pero con un eje central, que es la enfermería. Hemos hablado desde la salud pública en torno a las elecciones que se vienen, ¿cierto? Ya sea para nueva constitución, entre otras elecciones, que son las más próximas. Hemos hablado del rol que tiene la disciplina y los profesionales en este espacio finalmente político, y también que pudiese darse en otros espacios, ¿cierto? En otros espacios políticos, algo que es muy relevante. Y en ese sentido, bueno, y de todo lo que hemos conversado, me gustaría, Marcela, escuchar quizás tus reflexiones en torno a la conversación del día de hoy, y quizás darle un mensaje a aquellas y aquellos profesionales o futuros profesionales que van a salir ya prontamente quizás al campo de la enfermería. Marcela, te escuchamos.
Ya, mira, empezaría diciendo de que enfermería no es una vocación, enfermería es una profesión. Y al ser una profesión requiere, obviamente, un ejercicio de un liderazgo clínico que sea fuerte, que sea sólido. Y eso implica trabajar con diferentes profesionales de salud, en la cual la enfermera es garante, obviamente, del cuidado, pero también es imputable de los resultados de la salud como tal. Para mí es importante también decirles de que enfermería tiene que ocupar un espacio, tiene que ocupar un espacio que sea basado, obviamente, en los principios de justicia social. Enfermería no es solamente no se puede definir enfermería solamente por una técnica. Enfermería es mucho más que eso. Enfermería no es una ejecutora de ordenado, de técnica, es una un actor importantísimo en la mejoría de la salud de la población. Y de esa perspectiva, creo que tenemos que desarrollar mucho más las habilidades políticas para influenciar, ocupar un espacio en el nivel de las decisiones estratégicas y también tener una perspectiva bien crítica con respecto a cómo podemos mejorar los programas de formación que hagan que el mañana podamos justamente formar enfermeros que van a ocupar plenamente tanto sus funciones, pero también el lugar que les corresponde en los establecimientos de salud y también a nivel de las políticas públicas.
Alicia,
te escuchamos. Mira, comparto todo lo que ha dicho Marcela. Y yo le agrego otra arista que para mí es súper importante, es que la disciplina crezca, ¿ya? Y que sea creativa y que esté cerca de la realidad, ¿ya? Porque hoy día los paradigmas van a cambiar muchísimo. Hoy día los paradigmas cambian y nos quedamos o nos subimos a los nuevos paradigmas o los quedamos atrás, o nos quedamos definitivamente atrás. Y desde ese punto de vista que yo considero que esta nueva constitución, después para que se aterrice, ¿no es cierto?, todo lo que queremos, la sociedad de todas las edades, en fin, los grandes, ¿no es cierto?, principios de la dignidad, ¿no es cierto?, sobre todo sabiendo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos frente a una constitución del 80, en donde los que le hicieron, el Guzmán que la hizo para que los que gobernaran después no pudieran gobernar. Entonces no va a ser fácil. No va a ser nada de fácil llegar ahí, sino que tiene que ser con mucha creatividad, y aquí desde la salud, desde los cuidados que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos cuidados en los ámbitos de los determinantes sociales, y de los cuidados hoy día yo creo más que nunca que los cuidados que nosotros entregamos en educación para mejorar la salud, ¿no es cierto?, de nuestra población adulta y adulto mayor fundamentalmente, tiene que estar muy ligado a la cultura, a la educación, al medio ambiente. Es decir, que nosotros como enfermería tenemos que estar muy relacionados con lo que está pasando en la educación, con lo que está pasando en el medio ambiente, con lo que está pasando en la cultura, porque la cultura también va a jugar un rol mucho más importante, porque si nosotros no relacionamos los cuidados con la cultura, con la educación, con el arte, no vamos a tener resultados, tenemos que estar ahí, porque la gente hoy día no basta con decirle, ¿no es cierto?, no consuma carbohidratos, eso no tiene ya sentido, ¿ya? sino que tenemos que hacerlo crear, ser más creativos, y es el momento para ser creativo. Yo creo que este año que se viene, durante todo el proceso que va a ser de la elaboración de la Constitución, va a ser de mucha efervescencia, y yo creo que nosotros en nuestra formación deberíamos dar un espacio para que nuestros estudiantes tuviéramos un espacio con los estudiantes por niveles, no sé cómo, pero que podamos, los estudiantes puedan estar también, que hagamos cabildo, ¿no es cierto?, con participación mayor, y que la universidad dé tiempo, la escuela, de tiempos protegidos, para que los estudiantes puedan estar participando y vean qué es lo que se está haciendo en la Constitución. Yo creo que eso sería de una riqueza extraordinaria, y al final de cuentas enriquecería también la disciplina, que tiene que crecer más, que tiene que airearse, que tiene que estar más de acuerdo a la realidad del país.
Desde los cuidados entonces a la nueva Constitución, desde los cuidados a las políticas públicas y a los programas en salud, pero siempre con la mira y con la vista en las distintas determinantes que determinan la salud, ya sea el ambiente, ya sea la vivienda. Y para eso, como menciona Alicia, creo que un mensaje muy relevante es que la educación es fundamental y la formación es fundamental. Claro. Hoy quizás tenemos las primeras caras que van a aparecer en un proceso muy importante, pero tenemos que recordarla finalmente y que sean un mensaje para que esto sea una conducta, sea algo que venga a quedarse. Ricardo.
Bueno, agradecer a Alicia, Marcela, sí, nos queda cortito el tiempo.
Y dos cosas, una, de adecuar también las intervenciones, incluyendo la diversidad y también el respeto de nuestros pueblos, ¿cómo se llama? ¿Perdón?
Originario.
Exacto, nuestro pueblo originario. Yo creo que también tiene que ser parte de las preocupaciones de la nueva enfermería. No olvidar. Claro.
Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Alicia. Los desafíos en un mundo complejo, en un mundo urgente que, por ahí, como dice, se está destruyendo a pasos agigantados, en una de las ideas que nos quedó de, por cierto, de Alicia, de Marcela. Y el llamado también directo a que tanto en lo micro, en nuestro cotidiano, seamos capaces de ser los verdaderos garantes de derecho, como en muchas sociedades nos reconocen como enfermeros y enfermeras. Y ese ser garante de derecho implica también el que existan los procesos de justicia social, ecológica, con miras a un mundo que nos está exigiendo estar a la altura, tanto en lo personal, en lo profesional y con mayor razón en lo comunitario. Agradecer a todos y todas quienes nos escucharon el día de hoy. Alicia, en pocos segundos.
Solamente una frasecita que quisiera decir, que hoy día va a haber un contrapeso aquí entre la racionalidad y las emociones. Yo creo que las emociones le van a ganar a la racionalidad. Y ahí sí que tenemos que meternos en eso.
Y el cuidado es transformación, el cuidado es amor, el cuidado es la intención de un mundo mejor. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Marcela, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Vladimir, quedamos ahí nuevamente en suspenso si nos vemos otra vez.
Así será, hasta la próxima semana será, hasta la próxima semana, esperemos que así sea. Y bueno, muchas gracias a Lisa y Marcela, y nos vemos en la próxima semana, pues en el próximo Caleidoscopio de la Salud, todas y todos invitados a sintonizarlo. Nos vemos. Gracias. Un abrazo y chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.